Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Complicado.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Números rojos.
Naciones Unidas alertó que 52 países están en quiebra o al borde de estarlo.
Elecciones.
Unos 9,4 millones de guatemaltecos elegirán presidente y diputados este 25 de junio.
Bajas.
Según Rusia, Ucrania perdió más de 13.000 soldados durante su contraofensiva.
Final.
La empresa dueña del submarino Titán, OceanGate, confirmó que los 5 pasajeros están muertos.
Cambios.
En Ecuador quedaron inscritas las 8 fórmulas presidenciales.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Al banquillo.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició el juicio por presunto abuso de poder contra el expresidente Jair Bolsonaro.
La consecuencia más importante del proceso en caso de que el exmandatario resulte culpable es la posibilidad de inhabilitación política por 8 años.
Esto afectaría sus intenciones de volver a ser aspirante presidencial en 2026 e incluso en 2030.
El exmandatario es juzgado por sus ataques contra el sistema de votación electrónica nacional.
La demanda fue interpuesta por el Partido Demócrata Laborista, el PDT.
Esto debido a que en julio de 2022, 3 meses antes de las elecciones, Bolsonaro se reunió en Brasilia con 40 embajadores extranjeros.
Allí atacó el sistema de urnas electrónicas y difundió noticias falsas sobre el proceso de votación.
En Órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Consultado sobre las expectativas de cara al resultado del juicio, el analista no ve ninguna duda, indicó, de que Bolsonaro será condenado.
Las expectativas en torno al juicio de Bolsonaro, que comienza hoy en el Tribunal Superior Electoral, giran en torno al resultado final de la votación. Hay al todo 7 jueces en la y las expectativas van desde una puntuación de 7-0 hasta una puntuación final de 6-1. No hay ninguna duda sobre la condena de Bolsonaro.
Raimundo se refirió a los escenarios que se abren para el expresidente en caso de concretarse la inhabilitación.
Después de ser descalificado, Bolsonaro tiende a deshidratarse, pienso yo, en la política brasileña. Todavía enfrenta varios otros juicios en la justicia común, desde juicios en primera instancia hasta juicios en que están siendo procesados por el Supremo Tribunal Federal. El juicio de hoy es el primero de muchos que se espera que lo excluyan por completo y sin apelación de la política brasileña.
Fuentes del Tribunal Superior Electoral informaron que el juicio se puede prolongar hasta la próxima semana.
Raimundo dio detalles sobre la estrategia que traza la defensa de Bolsonaro en el marco del proceso.
La defensa de Bolsonaro espera el resultado del juicio de hoy para trazar una estrategia. Si la votación no es unánime para su condena, la defensa puede intentar buscar una apelación a través de embargos declaratorios. Pero incluso esta estrategia solo debería posponer el inicio de la suspensión de los derechos políticos de Bolsonaro por los próximos 8 años, al menos.
Escuchábamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Números rojos.
Naciones Unidas alertó que 52 países están en quiebra o al borde de estarlo.
En esta lista figura la mayoría de los países poco industrializados y la mayoría de los 50 más vulnerables frente al cambio climático.
Decenas de otros pueblos corren el riesgo de unirse a ellos, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El dirigente portugués realizó la advertencia durante su intervención en la cumbre sobre finanzas globales realizada en París.
En 2023, más de 750 millones de personas son subalimentadas, mientras decenas de millones balancean el borde de la extrema pobreza.
Según Guterres, muchos líderes enfrentan las opciones de pagar el servicio de la deuda o satisfacer las necesidades de la población.
Muchos países africanos gastan más en la amortización de la deuda que en salud, agregó a modo de ejemplo.
Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que ninguna nación debe tener que escoger entre reducir la pobreza o proteger el planeta.
Macron abogó por un choque de financiación pública y más financiación privada para enfrentar estos desafíos.
Advirtió que cada estado debe ser soberano para encontrar su propia solución.
La cumbre busca revisar la arquitectura financiera internacional surgida con los acuerdos de Bretton Woods en 1944.
En aquel momento la prioridad era reconstruir Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial.
El debate actual se centra en cómo sostener a los países más vulnerables ante los desafíos de la pobreza y los efectos del cambio climático.
La cumbre financiera de París del jueves 22 y el viernes 23 de junio reúne a unos 40 presidentes y a líderes de organizaciones internacionales.
Entre los mandatarios presentes se destacan el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el cubano Miguel Díaz-Canel.
Es la hora.
Unos 9,4 millones de guatemaltecos están convocados a votar el domingo 25 de junio para elegir al próximo presidente y a 160 diputados al Congreso.
Además, elegirán 340 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano, el Parlacén.
Si ningún candidato consigue la mayoría absoluta, o sea, 50% más uno de los votos, habrá segunda vuelta el 20 de agosto.
Serán los décimos comicios desde el retorno de la democracia al país en 1996. Nunca en ese lapso la presidencia se ganó en primera vuelta.
En órbita entrevistó a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Para el analista, en estas elecciones está en juego el rumbo que tomará la nación centroamericana de cara a los próximos 4 años.
En el 2015 al 2019 más o menos se desarrolló una intensa batalla por la institucionalidad del país, un poco para determinar el rumbo que iba a tener la sociedad guatemalteca. Los unos en contra de la impunidad, en contra de las arraigadas prácticas de corrupción, y otros obviamente defendiendo estos privilegios y estas formas ilegales de mantenerse en el poder o de aprovechar los recursos públicos. En ese sentido, lo que está en juego en estas elecciones es hacia dónde se encaminará Guatemala en los próximos 4 años. Si va a seguir la tendencia del último gobierno, que es Yamatei y Jimmy Morales, de mantener obviamente una serie de reformas y de acciones que dan marcha atrás a la lucha contra la impunidad y a la lucha contra la corrupción, o por el contrario, si profundizamos esas reformas y volvemos a retomar el rumbo que hemos perdido desde 2019 en el combate a la corrupción.
El Tribunal Supremo Electoral admitió 23 fórmulas presidenciales, aunque hubo polémica al censurar 3 candidatos de peso.
Son los casos de la indígena Maya Mann, Telma Cabrera, el veterano político Roberto Arzú y el empresario Carlos Pineda, quien lideraba los sondeos.
De acuerdo con las encuestas de intención de voto, hay 3 grandes favoritos para avanzar al balotaje de agosto.
Se trata de la ex primera dama Sandra Torres, de Unidad Nacional por la Esperanza, de centroizquierda.
A ella se suman Suri Ríos, de Valor Unionista, de derecha, y el diplomático Edmund Mulet de Cabal, Movimiento de Derecha.
Para Max se trata de elecciones manchadas por la ilegalidad y por la acción espuria de las instituciones a favor de algunos intereses.
Lo más preocupante de estas elecciones es justamente que, como hay tanto en juego, se ha desarrollado una intensa actividad para cooptar a la institucionalidad del país. Y en ese sentido hay un cuestionamiento muy amplio por las irregularidades que se han dado en los últimos años. La persecución penal, por ejemplo, contra operadores de justicia, que en el año 2015 al 2019 fueron destacados en la lucha contra la corrupción, la persecución y exilio de muchos defensores de derechos humanos. Y obviamente en el proceso electoral las decisiones parecen erráticas y poco transparentes del Tribunal Supremo Electoral, que en alguna medida llevan a la presunción de que se está utilizando la institucionalidad pública para perseguir opositores y para, en el ámbito electoral, negarle la participación de los opositores o de los que son contrarios a los intereses del gobierno de turno para participar en las elecciones. En ese sentido, hay tres participantes, tres destacados participantes que fueron dejados fuera por decisiones judiciales. Entonces, hay obviamente mucha presunción de que estas elecciones, pues obviamente tienen, están manchadas por la ilegalidad y por la acción espuria de las instituciones públicas a favor de intereses corporativos y dominantes.
Solo superada por el alto costo de vida, una cuestión que preocupa especialmente a la población es reducir la inseguridad ciudadana.
El entrevistado se refirió a las propuestas presentadas y a la tendencia a proponer el concepto de mano dura contra la delincuencia por parte de los candidatos.
El tema de la inseguridad, como sabemos, en todas partes del mundo, lleva siempre a los ciudadanos a correrse ideológicamente hacia la derecha y hacia buscar las opciones de mano dura. En ese sentido, varios de los candidatos se han hecho eco de las propuestas autoritarias y antidemocráticas, violatorias de derechos humanos, que ha seguido el presidente salvadoreño Nayib Bukele, y lo que han prometido básicamente es una réplica de estas medidas de mano dura y de tolerancia cero, básicamente para aplicarlas en el caso guatemalteco. En ese sentido, creo que esto quizás es lo que fundamenta las opciones de extrema derecha que están posicionados aparentemente en los primeros lugares en la actual encuesta, en la cual proceso electoral. Hoy justamente salió la última encuesta de Prensa Libre, la que todo el mundo esperaba, y pues parece que si siguen esas tendencias, pues Guatemala se va a enfrentar a dos opciones malas en la segunda vuelta.
Escuchábamos a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Bajas.
Según Rusia, Ucrania perdió más de 13.000 soldados durante su contraofensiva.
Los datos corresponden al periodo del 4 al 21 de junio, según informó el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev.
Por su parte, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, señaló que después de 16 días de combates, ha disminuido la actividad de las tropas ucranianas.
El jerarca agregó que Kiev reagrupó sus fuerzas y formó nuevos batallones con las unidades disponibles.
La contraofensiva en las direcciones al sur de Donetsk, Zaporizhye y Artyomovsk empezó el 4 de junio.
El día 9, el presidente ruso Vladimir Putin había declarado que la acción militar de Kiev había comenzado.
El mandatario subrayó que Ucrania no había logrado sus objetivos en ninguna de las zonas de combate y que su ejército sufría pérdidas catastróficas.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró a medios británicos que la contraofensiva avanza más lento de lo que nos gustaría.
No obstante, apuntó que su gobierno sigue sin estar dispuesto a negociar el fin del conflicto con Moscú.
Rusia continúa desde febrero de 2022 su operación militar especial en Ucrania.
Un objetivo es proteger a la población del Donbass de un genocidio cometido por parte del régimen de Kiev, según informó el presidente Putin.
Otra meta es desnazificar y desmilitarizar Ucrania, auxiliado con armamento por Estados Unidos y la OTAN.
Y también contener los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Final.
La empresa dueña del submarino Titán, OceanGate, confirmó que los 5 pasajeros están muertos.
En la nave viajaban el multimillonario británico Hamish Harding y el piloto francés del sumergibles Paul-Henri Nargolet.
Junto con el director ejecutivo y fundador de OceanGate, Stockton Roche, el empresario pakistaní, Shahzada Daywood, y su hijo, Suleiman.
El sumergible turístico desaparecido el domingo 18 de junio en el Océano Atlántico se había quedado sin oxígeno este jueves 22.
Las personas a bordo de la nave eran parte de una expedición para ver los restos del barco Titanic hundido en 1912.
Un robot halló los restos del tren de aterrizaje y de la cubierta trasera del submarino.
La familia del multimillonario británico Harding acusó a OceanGate por el tiempo que tardó en denunciar la desaparición de la nave.
La experta del Museo de los Océanos de Kaliningrado, Julia Stepanchuk, se refirió a la situación del batiscafo.
La exploración de las profundidades oceánicas lleva riesgo y por su complejidad se compara con un vuelo espacial, afirmó Sputnik.
Esta semana, para tratar de encontrar a los ocupantes del submarino con vida, trabajaron equipos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia.
La zona del Atlántico Norte, donde se realizan las tareas, es de un tamaño de más de 14.000 kilómetros cuadrados similar a la mitad del tamaño de Bélgica.
Cambios.
En Ecuador quedaron inscriptas las 8 fórmulas presidenciales que se presentarán a las elecciones extraordinarias del 20 de agosto.
Para la confirmación se debe esperar un plazo de 72 horas vigente desde el miércoles 21 para descartar posibles impugnaciones.
Los binomios están integrados por un hombre y una mujer como resultado de un fallo del Tribunal Contencioso Electoral.
En estas elecciones, además, 50% de las listas parlamentarias de cada partido deben ser encabezadas por mujeres.
De los 8 binomios inscritos, solo uno tienen una candidata a presidir el país. Es el caso de la ex asambleísta correísta Luisa González.
En el cargo de vice la acompaña el economista Andrés Arauz, quien en 2021 perdió en la segunda vuelta frente al actual mandatario Guillermo Lasso.
En el resto de las fórmulas, las mujeres se ubican como vicepresidentas.
En diálogo con Sputnik, la politóloga Selene López consideró que la medida no garantiza la representación sustantiva de las mujeres en la política nacional.
Hay una representación descriptiva. Es decir, que hacemos presente lo que está ausente mediante una semejanza o una imagen. Esta es una representación que favorece y aumenta la normalización que la sociedad puede ver en la presencia de las mujeres en la política. Sin embargo, esto no garantiza la representación sustantiva, es decir, que realmente haya una presión porque hay una agenda de derechos de las mujeres. Entonces, eso es algo que aún no se ha conseguido. Si ven, vamos a ver mujeres representadas ahí en la papeleta de votación, en los binomios presidenciales, muchas de esas mujeres lamentablemente son el requisito que pidió la ley. Las mujeres siguen enfrentando todo tipo de barreras para ocupar cargos de representación. Los partidos políticos en Ecuador son muy son jerárquicos, son patriarcales, son y la política sigue siendo una esfera muy masculinizada. Yo puedo comparar con otros países como España, como Chile, donde veo muchas diferencias, donde las portavoces de los principales partidos son mujeres, donde hay agendas de género que son, digamos, presionadas en la sociedad, en los parlamentos, en la política pública. Lamentablemente, en el país aún no.
De acuerdo con la entrevistada, en Revolución Ciudadana, en el Partido Social Cristiano y en Pachakutik, hay mujeres con extensa trayectoria política.
Hay muchas mujeres que están ahí solo para cumplir y hay otras que en cambio sí tienen trayectoria y tienen mayor representación en las organizaciones políticas. Y yo creo que, digamos, si ya me remito a cuáles tienen mayor opciones electorales, sin duda la Revolución Ciudadana ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años de promocionar a algunas de sus principales cuadros. Tiene prefectas gobernando el país, tiene asambleístas que son muy, digamos, muy, muy, muy agenciosas, son muy buenas legisladoras, a pesar de Rafael Correa y a pesar de Yacu Pérez y todos los liderazgos indígenas que son liderazgos hombres. Sí siento que el país podría ver, al menos en la Revolución Ciudadana o en el Partido Social Cristiano o en Pachakutik, podría ver, digamos, puede ver con buenos ojos representantes mujeres en cualquiera de sus partidos, que son identidades políticas fuertes, que representan clivajes importantes, que representan a ciertas regiones. Entonces sí, no sería una sorpresa en estas tres fuerzas. En las otras sí son mujeres completamente desconocidas, trayectorias lejanas a la política, que lamentablemente están en los binomios para cumplir pues los requisitos formales.
La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral resulta de una apelación presentada por colectivos de mujeres por una resolución del Consejo Nacional Electoral.
Este órgano había decidido que la normativa sobre paridad en los binomios presidenciales, regulada en 2019, no se aplicaría al ser elecciones extraordinarias y no regulares.
Sin embargo, la reforma del Código Electoral establece que el cambio entraría en vigencia en las elecciones subsiguientes a las de 2021, sin detallar el carácter de esos comicios.
Yo creo que esta actuación del Consejo Nacional Electoral, que de alguna forma interpreta la ley de forma arbitraria, es decir, no siguió la ley como está escrita, sino dijo, no, pues para estas elecciones no cuenta eso, cuenta para las siguientes. Es una interpretación arbitraria que evidencia una profunda, digamos, crisis institucional de las instituciones que tiene el Ecuador. Las instituciones que tienen que hacer contrapeso al poder ejecutivo, como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, las mismas del Consejo de Participación Ciudadana, lamentablemente no son instituciones que funcionan de forma autónoma, sino que son presas de rehenes particulares. Entonces, no es un secreto que históricamente el CNE tiene representantes de, digamos, cuyos que tienen ciertas relaciones con ciertos partidos. Estos ciertos partidos tienen representaciones muy masculinas y por eso es que se toma esta decisión arbitraria de, conociendo, digamos, quienes querían ser los binomios, conociendo que la mayor parte de los partidos políticos fuertes, digamos, los cuatro o cinco partidos fuertes en Ecuador no tienen representaciones fuertes de mujeres, no hay liderazgos de mujeres. El Consejo Nacional Electoral decidió arbitrariamente esa, digamos, interpretar la ley a sus intereses y a lo de los suyos.
Escuchábamos a la politóloga ecuatoriana Selene López.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos adelante con En Órbita y vamos ahora a Bolivia, donde está el corresponsal de Sputnik, Sebastián Ochoa, que nos va a contar hoy sobre la celebración del Inti Raymi, o Huilcacuti, como se lo conoce allí en Bolivia, del pasado 21 de junio. ¿Cómo andas, Sebastián?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Es un gusto recibirte. Contanos un poco de qué se trata esta ceremonia que evoca en su nombre nada más y nada menos que al sol.
Sí, es una ceremonia que tiene cientos de años, por no decir milenaria, ¿no? Hasta donde tenemos registros, sabemos que son cientos de años de los pueblos quechua y aymara de los Andes bolivianos, que siempre para el 21 de junio, que es la noche más larga o el día más corto, como queramos decir, en esta parte del, en este hemisferio, se dedican a honrar a la Pachamama, ¿no? Para ello hacen ofrendas, están desde antes, mucho antes del amanecer, con música, bebidas, bueno, mucha alegría y sus energías positivas para recibir al nuevo año, que en este caso es el 5531, por lo que tienen registrado.
Sebastián, vos estuviste en el Cerro Santa Bárbara en Oruro y me gustaría que nos contaras y a toda la audiencia cómo lo viviste.
Es un momento que, bueno, te jala, ¿no? Te termina tironeando, por más que uno no sea de esta cultura. Ya en los años anteriores, recuerdo, en 2021 estuve en Cochabamba, en el Cerro Incarracay, que ahí fue Evo Morales y varias organizaciones sociales. El año pasado estuve en Tiwanaku, que también estaba Evo y el presidente Arce. Este año Evo no hizo nada, solamente estuvo Arce en Tiwanaku. Y en varias otras partes del país también se replicaron esta ceremonia, ¿no? Incluso en Samaipata, en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz es como un departamento que no se reconoce muy originario, no se ve mucho lo andino, pero bueno, igualmente en Samaipata se reunieron, y, como te decía, Tiwanaku y todos los departamentos prácticamente. Hay unos momentos que son bastante lindos, que es cuando está por salir el sol y bueno, toda la gente reunida y levanta las manos para recibir en sus palmas los primeros rayos de sol, ¿no? El primer calor del día.
Son momentos muy espirituales además. Sebas, sabemos que conversaste con el secretario de Cultura de la Alcaldía Municipal. ¿Cómo te fue en esa charla?
Sí, era Víctor Hugo Vázquez, que también fue gobernador de Oruro entre 2015 y 2019, cuando fue el golpe de Estado. Bueno, fue forzado a renunciar también, actualmente está de secretario de Culturas. Tiene mucha formación, conoce mucha profundidad su propia cultura, también estamos hablando, ¿no? Y nos dio un panorama, nos dio su explicación de qué se remite este culto. Él nos hablaba de tres aspectos importantes que, bueno, podemos escuchar en el audio.
Estamos cumpliendo hoy 5.531 años de este calendario andino-amazónico. El objetivo fundamental es recibir los rayos solares, hoy en la mañana, los primeros rayos solares. Esto implica que nos cargamos de energía renovadas, de energía medidas con sentido positivo para poder lograr tres aspectos importantes. Por un lado, energía positiva para que la población en su conjunto, hombres, mujeres, niños, tengan buena salud. El segundo elemento de recibir energías positivas es el tema de sabiduría, que va asociado con la identidad de lo que somos, lo que hemos sido y lo que vamos a hacer en el futuro. Es decir, conocer el pasado, evaluar el presente y proyectar el mejor futuro para las futuras generaciones. Y el tercer aspecto que a mi criterio es muy fundamental, el tema de paciencia. Yo sé que somos diferentes, pero a pesar de nuestras diferencias, tenemos que encontrar un punto de coincidencia que nos permita la unidad.
Sebastián, esta ceremonia en Oruro se realizó en el Cerro Santa Bárbara, el monumento a la Virgen del Socavón, pero esta es una ceremonia ancestral de pueblos indígenas. ¿Cómo se explica justamente que se realice en ese lugar?
Sí, es muy interesante cómo se mezclan diferentes cultos, diferentes visiones del mundo, incluso, ¿no? De las religiones como la cristiana, que llegaron con los españoles a partir de 1492, y los cultos andinos que están desde, bueno, como decía al principio, hace miles de años. Hay algo muy interesante que cuando llegaron los religiosos españoles, por ejemplo, en la ciudad de Oruro hay varios puntos que le llaman huacas, que son sitios ceremoniales, ¿no? Donde realizan ofrendas o festividades como esta del Inti Raymi. Pero bueno, cuando pasó el rodillo de la religión cristiana por esta zona, ahí donde había una huaca, donde era un sitio ceremonial, encima le ponían una iglesia, una capilla, una parroquia, como para que siguiera manteniendo la afluencia de gente, bueno, lo único que con otra cara, otro dios, ¿no? La representación. Es algo que nos contaba también el exgobernador Vázquez, cuya profesión es antropólogo.
Estamos hablando de una ciudad carnavalera. Y aquí, precisamente, en la ciudad de Oruro, se desarrolla el mejor carnaval, uno de los mejores carnavales del mundo. Y esto va asociado con la Virgen, por un lado, y por otro lado, con el tío de la Virgen. Y en el tema de la Virgen, va asociado con lo que son las cuatro plagas. La víbora, que está acá presente, el sapo, la hormiga, el lagarto, entre otros, que son parte de esta dinámica cultural, de sincretismo, ¿no? De lo que es lo occidental y lo andino. Entonces, por eso es que está acá presente las plagas, que habitualmente están ubicados en los distintos puntos de la ciudad, que son lugares muy simbólicos en términos de lo que es la creencia, la mitología andina.
Sebastián, también conversaste con doña Lidia Chocamani, que llegó de la comunidad Caguayo.
Sí, de Potosí. Ella fue como una de las encargadas de, digamos, supervisar, ¿no? Que todo el culto a la Pachamama se realice con el respeto debido. Hay como, bueno, como toda ceremonia tiene una serie de pasos y hay mujeres que conocen esta espiritualidad con mucha profundidad y son las que van como guiando el culto, ¿no? Y sí, estuvo conversando con nosotros.
En ese día tan especial nosotros pedimos a nuestra Madre Tierra prosperidad, abundancia, asimismo también pedir salud, fortuna, más que todo salud para toda nuestra población orureña y comunidad boliviana en general.
¿Y cuáles fueron los deseos de doña Lidia y su comunidad para este año 5531?
Y bueno, en lo político pidió unidad en Bolivia, que es algo que, bueno, como en varios países de la región permanentemente tenemos algunos sacudones, debates políticos, ¿no? Actualmente podemos ver entre la parte de los seguidores de Evo y los seguidores del presidente Arce, que bueno, es una disputa que va a llegar hasta las próximas elecciones de 2025. Bueno, también nos decía que estaban viendo prosperidad para tener buenas cosechas y buenos cultivos.
Más que todo, unidad en nuestro país, unidad entre los 9 departamentos de Bolivia. Asimismo también pedimos que nos vaya muy bien, más que todo, digamos, para la agricultura, ¿no? Para que este año no nos falte nada.
Sebastián, vamos a recordarle a quienes nos están escuchando que pueden ver más de lo que fue tu cobertura justamente en la ceremonia Inti Raymi en la web de Sputnik. Allí hay videos, hay fotos, además toda la crónica tuya para profundizar un poco más en esto que nos estabas contando. Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia, gracias por estos minutos con En Órbita.
Gracias, un abrazo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.